¡Vamos, banda!
Casero Podcast se hace audio.
Pero bueno, vamos a intentar hacer la llamada con Marce para que nos platique al respecto de este movimiento que es Free Britney en internet de manera breve. Ahí va.
Bueno.
Menix.
Ah, ya mejor, mira, ahí ya está perfecta tu vocecita.
No te escucho muy bien, Menix, espérame.
¿Ahí me escuchas?
Ahí está ya,
perfecto. ¿Cómo estás, Menix?
Bien, Menix, te perdón que te agarré ahí sin descuidada, perdóname.
No, está perfecto, porque aparte amo que ya soy la experta en el caso Britney Spears, amo, yo ya en reportera.
Estamos platicando acerca de opresión de minorías, Menix, y estábamos cotorreando al respecto de que un caso de reivindicación de una minoría oprimida, pues podría ser tal vez el caso de Britney Spears, que es mujer. Y se le trató de una manera bastante tremenda por ahí del 2006-2007.
Sí.
Y hay una campaña ahorita. Platícanos, por favor, mi querida Marce, de qué trata hashtag Free Britney.
Sí, mira, les comento a tu audiencia, yo que soy experta en el caso. Pues mira, a mí me encanta el caso justo de Britney porque engloba perfectamente cómo una sociedad machista puede destruir a una mujer. Siento que todas las mujeres nos identificamos ahorita con el caso de Britney porque es como, claro, a todas nos ha pasado eso. Uh-huh. Empecemos así, desde que ella era adolescente y la ponen como una lolita, le cambian el tono de voz, todo para agradarle a los dos sectores, al masculino y al femenino.
Sí.
Y después, cuando ella ya es un ícono, obviamente, todo mundo empieza a decir que toda su carrera se va en picada, en teoría, porque Justin empieza, cuando corta con ella, empieza a hablar horrible, que justamente es ahora, porque ellos están pidiendo una disculpa pública a Justin, porque sí. Justin estaba como en todos los programas diciendo que le quitó la virginidad, diciendo que
eso dijo.
Era una víctima, sacó una canción que se llama Cry Me a River, la pone ahí, como entonces obviamente empieza todo este slut shaming contra ella, ¿no? Desde ahí. Ajá. Y después ella se revela en este sentido de ya voy a hacer mi vida, déjenme en paz, vuélvenme, no soy perfecta, y la ves en todas las entrevistas. En aquel entonces, cuando ella era el icono pop, la ves en todas estas entrevistas como la sacaban horrible, era como de, ¿eres virgen o no? Pero si ¿sí te das cuenta que eres el ejemplo para las niñas o no? Hubo una senadora que hasta dijo que la quería matar por ser mal ejemplo de los niños. O sea, nunca les dio gusto, pues, ¿no? Y es este ejemplo de la mujer perfecta. Uh-huh. Que todo mundo quiere desear, bueno, que más bien todo mundo desea, pero no puede obtener. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes obtener a una mujer? La destruyes. Claro. Y entonces ella, pues obviamente tiene su breakdown después de casarse y después de que el tipo andaba mujeriego ahí, y ella se divorcia, tiene depresión postparto y empieza ella pues a salir de fiesta y todo porque estaba deprimida como cualquiera lo hace, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a ir de fiesta, tiene 25 años, 26 años y ya como que la gente más aferrada a ella y queriendo ver su destrucción, todo el mundo queriendo ver su destrucción de una manera como un circo. De hecho, hasta hicieron apuestas en medios en aquel entonces de cuándo se mataba, hubo un episodio súper fuerte en South Park, se burlaban de ella en MTV, en TMZ, pues, de todos lados, uh-huh. Y todos mofándose de que estaba gorda, de que no estaba arreglada, de que, pues, ¿cómo te permites descuidarte como mujer? ¿Cómo, claro. cómo, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces yo creo que ahí es cuando ella dice, obviamente el ex esposo lo que hace es decir, vean, está loca, y le quita la custodia de los niños, y entonces el tipo se hace millonario para siempre, ¿no? Entonces cuando ella le quitan a los niños, ahí es cuando ella la pierde completamente, evidentemente, y se rapa enfrente de todos, en diciendo, ya, a ver, ya, o sea, ya estoy pelona, ya estoy gorda, ya estoy fea, ya déjenme, ya, suélteme.
Yo recuerdo eso, desde cuando se rapó.
Y justamente ahí es cuando empieza la tutela, porque ella tiene esta crisis, la engañan diciendo, un día le dan a los niños y le dicen, güey, te puedes quedar con ellos un rato, bla, bla, bla. Y de repente se da cuenta, se encierra en el baño con sus hijos, así como ya en desesperación, y se da cuenta que tiene un chingo de patrullas afuera, ambulancias, y le hacen una intervención, la meten a un psiquiátrico, que imagínate, o sea, todo el mundo viendo así de que esta mujer ya se va a matar, y es como, bueno, si de todos nos pasara eso, ya todos estaríamos en un psiquiátrico, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y la encierran, y entonces es cuando el papá, encerrada, y dice, el papá que nunca estuvo presente, dice, ¿saben qué? Yo voy a ser el tutor de todos sus negocios, y hace un deal ahí con el ex esposo, diciéndole, tú y yo vamos a decir que esta está loca, que todo esto, y entonces se queda de tutor de todo su dinero y de todos sus negocios, y con todo el chantaje de si tú aceptas esta tutela por un rato, te vamos a dejar ver a tus hijos, que es lo que ella, lo único que ha querido siempre, ¿no? Estar con sus hijos. Y entonces, pórtate bien, ponte a trabajar y todo bien, calladita, que es una tutela que es para gente que está en coma o tiene demencia o bla, bla, bla. Y obviamente hay un chingo de atrás de gente que está vinculada como a tal Lou Taylor, que también quiso meter en tutela a Lindsay Lohan y a varias famosas. Uh-huh. Por lo regular, puras mujeres. Eso es lo que está muy fuerte el caso, que cuando no ha sucedido, no suceden hombres. Las mujeres tenemos este estigma de que si hacemos alguna cosa que está fuera del sistema, estamos locas, ¿no?
Es cierto.
Y creo que en eso también todas las mujeres nos podemos identificar. Entonces, la meten a esta tutela diciéndole como, ¿sabes qué? Pórtate bien, demuéstranos que estás chida y obviamente súper medicada, demuéstranos que estás chida y te dejamos ver a tus hijos con visitas con el papá. O sea, no puede, o sea, visitas del papá de Britney, ¿no? O sea, no puedes ver a tus hijos sola porque eres un peligro. Y yo creo que cuando te llaman loca un chingo de veces ya te la acabas creyendo también, ¿no? Y ella se puso a trabajar, sacó su otro disco, giras, estuvo de jueza en X Factor, y ella no podía hablar de la tutela en ninguna entrevista. Tenían ellos las entrevistas, tenían muchas reglas con las entrevistas, entonces primero se grababan y después se editaban y todo. Ella no podía hablar de nada de eso porque estaba chantajeada de que si no te metemos a risa o si no te quitamos a los hijos. Entonces ella empieza a subir cosas muy raras en Instagram y la gente es como de, no manches, está loca, no sé qué. Pero realmente ella a mí se me hace una genia porque la gente se empieza a cuestionar qué le pasa. Y ahí es cuando empiezan a ver todo lo de la tutela, y que porque en la tutela ella no puede votar, no puede embarazarse, no puede manejar, no puede ni usar todo su dinero. Se desvió un buen de dinero, millones de dólares a beneficencia que ella ni siquiera apoya, obviamente todo un lavado de dinero ahí.
Claro.
El papá tiene un sueldo por cuidar a su hija, como $120, más aparte el ex esposo también tiene un sueldo por cuidar a los hijos, y ahorita le pidió más hace 2 años porque el tipo ya no puede trabajar porque era bailarín y ya no puede trabajar, entonces creo que ya le paga como $100 al mes, más los abogados de todo. Así, los de ella, los del papá, los del esposo, o sea, ella paga a todos. Uh-huh. Entonces, ella empieza a subir estas cosas en Instagram, la gente se empieza a cuestionar y los fans dicen, esto está muy raro, y empiezan el hashtag Free Britney. Y después el New York Times saca este documental que se me hace una belleza, una reivindicación, a lo mejor 15 años después, pero se me hace... lo que todo mundo nos estamos cuestionando. Ah, okay, claro, el exnovio hizo toda una campaña en contra de ella para hacerse famoso, ¿no? Jugando con la sexualidad de una chavita de 21 años, siendo expuesta ante el mundo. Esta chava la quitan a sus hijos, la llaman loca, todo mundo aplaudimos este acto mediático horrible, sí, denigrante, y todo desde el sentido de, okay, más te vale ser una mujer perfecta, con estándares de belleza perfectos, si no, te vamos a destruir. Y de todas formas, y que no uses tu sexualidad como una referencia, porque tu sexualidad es nuestra, no es tuya. Si tú la usas para ti, te vamos a destruir. Y ahora, pues bueno, con el documental, pues todo el mundo está pidiendo perdón, y ella se ve, porque hace un año ella dijo, ¿saben qué? Ya no quiero a mi papá de tutor, bueno, desde hace unos años. Y no la dejaban cambiar de tutor ni nada, y ella es la única que no puede usar su dinero, la única. Y entonces toda la gente es como, no, pero entonces si ella se hace cargo de su dinero, ¿qué va a hacer? Seguro va a caer en bancarrota. Bueno, es su dinero, ¿no? Uh-huh. Y hace un año es cuando ella empieza, ya llevaba 2 años en Las Vegas, teniendo el show más exitoso en Las Vegas, más que Celine Dion, más que cualquier otra mujer, y es cuando ella dice el año pasado, no más. Se les acabó su pendeja, no más, y dejó de trabajar. Y entonces es cuando empieza todo este movimiento de qué pedo, la tipa está encerrada y todo. Y yo creo que al final le está sirviendo, porque Justin ya pidió una disculpa pública ayer, porque ya consiguió que una jueza le pusiera la mitad de tutela al papá y otra a una que ella está pidiendo. Entonces se me hace muy interesante cómo desde fuera podemos observar cómo los medios son muy crueles con las mujeres, claro, y sobre todo con la sexualidad de las mujeres, por cómo llegar a la expectativa de la mirada pública siendo mujer es muy difícil. Y yo te lo puedo decir, yo que he trabajado en Televisa, uh-huh, el hecho de que como mujer tengas que pesar ciertos kilos, tengas que verte de cierta manera, tu pelo se tenga que ver de cierta manera, tu cara, pero los hombres no tienen esa exigencia. Más aparte, bueno, el acoso y todo lo que tú has hecho, ¿no? Pero siento que el caso de Britney es como, engloba todo eso, ¿no? Y al sí, final, pues pobre chava, porque al final si no estaba loca, la volvieron loca o sea, la mujer más fuerte del mundo.
Era como todo el mundo estaba, todos los ojos estaban encima de ella por una tontería, bueno, no una tontería, me refiero a una nimiedad como el hecho de que si está triste, que es un pedo biológico, la depresión posparto, y quiera sentirse bien, salga de fiesta un rato. O sea, básicamente le quitaron su vida por irse de fiesta.
Claro, entonces imagínate, todos estaríamos en un psiquiátrico pagándole a toda nuestra familia, o sea, ella mantiene a todo mundo, y lo que se me hace, o sea, yo creo que cuando ella se rapa, es el mayor acto de rebeldía, de decir, ya no soy guapa, ya no soy guapa, ya, ya suéltenme, güey, ya, yo creo que ella la hizo muy bien pensada. Ella sacó un documental en el 2008, donde hablaba de estas cosas, de una manera muy sutil, porque obviamente no se lo permitían, y ya no está ninguna, todo ese documental estaba, se llama Off the Record, y estaba en MTV. Ahora que empezó el Free Britney, uh-huh, ya no está en ninguna plataforma ese documental, okay, y ella está diciendo eso, o sea, como, ya, o sea, toda la gente se rapa, toda la gente tiene crisis, porque yo no puedo tener una, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, esta cosa, que eso de todo se me hace lo más interesante. Hay 3 mujeres más fotografiadas de todo el mundo, que es Princesa Diana, uh-huh, Marilyn Monroe y Britney Spears. Son las 3 mujeres más fotografiadas. Y Britney empezó toda esta cosa de los paparazzis, que después se volvió, pues, acordémonos que no había Instagram.
Claro.
Entonces, los paparazzis eran así, la mujer tenía... Hay videos, es una locura, o sea, entonces dicen, bueno, pero ella era chida, pues porque siempre fue chida, pero, puta, no manches, o sea, todo el mundo tiene un límite. Y estas 3 mujeres tienen algo en particular, una, que evidentemente son hermosas, uh-huh, y dos, se vulneran muchísimo, ¿no? O sea, la princesa Diana también habló de su bulimia, de su depresión, Marilyn Monroe también fue muy, pues muy abierta en esa época de cómo ella sufría de depresiones y tomaba antidepresivos y bueno, fue al psiquiatra y todo el asunto. Y entonces eso tienen en común estas tres mujeres, que además de ser extremadamente bellas y con mucho poder, se vulneran. Entonces los medios las destruyen. Así de, no te puedes vulnerar, no puedes hablar de eso, no puedes porque te voy a matar. O sea, es matar. Y al final sucedió con la princesa Diana y Marilyn Monroe. Yo creo que al final, por eso creo que Britney tiene tanta fortaleza, porque pues, todos pensábamos que iba a acabar muerta.
No ha sucumbido ante esta presión de la verga.
Sí, entonces tiene suerte de ser hombre y de ser feo, Carlitos, porque entonces tú no tienes que vivir con esa presión.
Che, Marce. ¿Cómo te atreves? Soy un hombre bello, Manix.
O sea, la única presión que tendrías es que tú nunca te puedes rapar, porque ahí sí se acaba tu carrera.
Sí, ahí sí no puedo hacer nada. Soy un esclavo de la sociedad, Manix.
Exactamente. Entonces es un tema complicado, pero también es un tema que a mí me da mucha esperanza que 15 años después la gente diga, o sea, es muy rápido ese cambio, ¿sabes? O sea, sí. 15 años es muy... De Marilyn Monroe nos dimos cuenta muchísimos años después, de la princesa Diana también, y que ella siga viva y que ahorita todos estamos como, wow, okay, sí, claro, Justin fue a programas a hablar horrible de ella y él se salió con la suya. Claro. Y él tuvo éxitos, ¿no? También, sí. también lo hizo con Janet Jackson, lo hizo con varias. Y cómo... Sí está perfectamente estructurado en el sistema que el hombre blanco heterosexual tiene las de ganar. Eso está demostradísimo.
Sí.
Y entonces tienes ahora gente como Kanye West hablando de bipolaridad y todos somos más sutiles con él, ¿no? Todos es como, okay, sí, bueno, dijo una pendejada, pero bueno, tranquilo, y va, güey, está mal. Entonces somos más permisivos con los hombres. Y además, que ya tenemos más herramientas de salud mental que podemos decir así como, ah, okay, güey, o sea, todos tenemos este grado de locura y todos tenemos el lado oscuro que no podemos juzgar a los demás, güey. O sea, tenemos que ser chidos con alguien que la está pasando mal.
Claro. Creo que si algo podemos sacar tal vez positivo de esto es que es un buen ejercicio de reflexión, y no personal, sino social, ¿no, Manix?
Claro, y sobre todo como en el sentido de esta idealización de la mujer, cómo tiene que verse la mujer para ser atrayente de los dos lados, porque sí. Todas queríamos ser Britney, pero todos los hombres, todos querían tener sexo con ella, y exacto. Al final es como, no, es una batalla que no se puede ganar, y al final la envidia, el odio que generamos, porque es solo una proyección, es... Yo leí en un lado, que se me hizo bellísimo, es estas figuras públicas de las que nos obsesionamos es como un amor tóxico.
Sí.
Te voy a amar profundamente hasta que veas todos tus lados rotos para destruirte. Y quiero ver que sufras.
Sí.
Y entonces siento que así amamos a estas personas públicas, porque nos sentimos en el derecho de juzgarlas, porque lo hacemos con todo el mundo, con la vecina, con la madre, con la amiga. Entonces, creo que es una buena reflexión para decir por dentro, puta, ¿qué me genera el odio hacia la otra persona? ¿Qué es lo que me está generando? ¡Ay! Mi novio echándose de reversa, ay, haciendo un escándalo cuando yo estoy hablando de cosas muy serias. ¿Qué es lo que me genera esto de la otra persona?
Claro.
Es vital que yo lance odio así a alguien que no conozco, que creo que eso es lo más bonito de todo, que todos estamos experimentando justamente con la pandemia y estando encerrados. La conexión con redes sociales y decir, okay, esto es homofobia, okay, esto es misoginia, okay, esto es clasismo. Entonces, ya hay una comunicación y el que no quiera aprenderla se va a quedar atrás. El que quiera seguir defendiendo cosas misóginas, cosas racistas, clasistas, se va a quedar atrás. porque yo siento que el ser humano se está comiendo la manzana del conocimiento en un año rapidísimo en su cita, y es como, no amigo, no puedes. Digo putiza porque soy acapulqueña, no quiero que después digan, ah, no puedes usar esa palabra porque, no. Pero entonces siento que el ser humano estamos llegando a un nivel de conocimiento bien chido. Los que tenemos el privilegio de tener redes sociales, obviamente, de tener internet, pero estamos teniendo el conocimiento de decir, ¿sabes qué? Ya, de aquí ya no hay vuelta atrás.
Claro.
Ya no podemos jugarle a listo porque la gente ya no lo va a permitir, ¿ya? Y el público es el que manda.
Sí.
Y esa es mi nota, Carlos Vallarta.
Muchas gracias.
Desde el estudio.
Muchas gracias, mi querida Marcela Lecuona, nuestra corresponsal allá en la Riviera Maya. Muchísimas gracias, Manix.
Gracias, te mando un besote.
Yo también.
Y qué chido que estás haciendo esto. Te quiero, te mando un besito.
Yo también, Manix. Diviértete.
Gracias, bye.
Bye. Ahí está. Pues nada. Es un ejercicio muy sabroso de reflexión, introspección y también de vibración y todo lo que termine con ion. Muchas gracias por acompañarnos. Un episodio más de Status Culo. Muchísimas gracias, mi chine.
No, nada, mano.
Cuídate mucho, Manix.
Nos vemos.
Nada más.
Casero Podcast se hace audio.
¡Chavos, banda!